Hola a todos, bienvenidos a Breaking Dimes. Este es es nuestro undécimo podcast. Vamos a hacer el undécimo mientras Real Madrid espera para el duodécimo. Soy su presentador Zach Lui. Estoy aquí con Albert Morin, creador de... Sí,
¿Qué tal? Un
creador.
placer repetir, ¿no? Porque ya será
Sí,
la
repetir.
segunda vez que aparezco por aquí y lo he dicho, un placer enorme y bueno, muchas ganas porque llega a final de temporada y seguro que hay muchísimos temas de los que tratar, seguro que no nos dará tiempo a hacerlo todo, pero bueno, al menos un poquito probar, ni que sea por encima, todo lo que nos queda en este cierre de temporada.
Sí, demasiados temas, de verdad. Ah, sí, es el creador de Un Momento Dado. Yo os recomiendo que él siga. Bueno, de verdad será más de una entrevista, un chat en el fuego de que un podcast, pero porque solo tenemos uno, pero vamos, Albert, estuviste aquí para el primer podcast de Breaking Lines cuando se anunció que Luis Enrique saldría este verano como entrenador de Barcelona. Hubo algunas esperanzas, pero es poco probable que Barcelona gane la liga y que seguramente solo ganará la Copa del Rey si algo. Parece que Barcelona contratará a Ernesto Valverde como entrenador. Valverde es un entrenador veterano en la liga, ha sido el entrenador de Bilbao desde 2013 y es probable que firme por 2 temporadas. Hace 5 años, Johan Cruyff dijo: Valverde es de los entrenadores más destacados y prometedores de España. Entonces, ¿qué opinas de Valverde como nuevo entrenador de Barcelona?
Sí, esa la comentabas tú, las declaraciones de Johan Cruyff. Esa es la época que Valverde está entrenando al Español, donde realmente hizo
Sí.
muy muy buen trabajo. Recordamos aquella final de la Copa de la UEFA que finalmente pierde contra el Sevilla. Y a mí con Valverde, evidentemente es un entrenador que me gusta mucho, me parece que tiene mucho nivel y que lo viene demostrando no solo últimamente en el Athletic Club de Bilbao, sino que en todas las estaciones donde ha ido parando, realmente, salvo el impasse de Villarreal, donde sí es verdad que ahí no le salió bien la aventura, en todos los otros realmente ha sido un entrenador que ha tenido éxito. A mí en clave Barça lo que me genera sobre todo son dudas, es expectativa por ver en ciertas cuestiones hacia dónde se encaminará el chingurri, porque por una parte a nivel de vestuario, de ascendencia, no deja de ser un entrenador que evidentemente nunca ha estado en estas esferas de la élite más absoluta. Como jugador es verdad que tuvo un pequeño y brevísimo paso por el Barça de Cruyff, pero sobre todo se desarrolló en equipos como el Español, como el Athletic, que es otro nivel, a nivel de exigencia y de experiencias incluso, y en los banquillos sucede un poco lo mismo. En este sentido, el Barça para él va a ser la primera gran prueba, dirigiéndose directamente a cracks mundiales, enfrentando escenarios como puede ser la Copa de Europa y con la exigencia no solo de hacer un buen papel, sino desde el minuto uno de ganarla. A su favor tiene que en esta trayectoria que hablaba ahora sí que ha sido un entrenador que a nivel de vestuario, a nivel de tener un poco las riendas controladas, se ha manejado muy bien con eso y en plazas tan complicadas como es incluso Mestalla. En el caso del Valencia, que vemos temporada tras temporada, como es muy difícil para un entrenador tener cierta calma en Valencia, pues bueno, Valverde más o menos lo logró. Y a nivel fútbol, pues es mi otra duda, a nivel estilo más bien, porque es un entrenador que ha ido oscilando mucho. En esa época que hablábamos de las declaraciones de Cruyff en el Español, seguramente sí vinculábamos a Valverde con una propuesta más relacionada con el balón, con protagonismo de los centrocampistas, aquel era el Español, sobre todo de Iván de la Peña. Anteriormente lo habíamos visto en un Athletic Club de Bilbao, también con bastante tocón en medio campo, incluso en el Valencia. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, últimamente en el Athletic, el equipo rojiblanco se caracteriza más por el juego directo, por la verticalidad, con esa figura de emblemática de Aduriz en punta. Y yo tengo esa duda, igual que quiero desvelarme a mí mismo cómo es el Chingurri Valverde en escenarios de élite absoluta, en la doma de un vestuario, pues también a nivel futbolístico, si esto es una evolución del entrenador que ha terminado siendo más una propuesta vertical o simplemente ha sido una adaptación del entrenador a la plantilla que tenía ahora en San Mamés.
Sí, claro, esa es la pregunta que siempre hablamos sobre cómo cantera o cantera y también la plantilla creo que no es suficiente para un gran equipo como Barcelona. Pero esta temporada Luis Enrique sufrió lo que Mourinho suele sufrir, es el síndrome de la tercera temporada. No firmaron ninguna estrella en el pasado verano, pero realmente apenas un par de promesas jóvenes con mucho potencial. Zidane, por ejemplo, no es un entrenador ex veterano o muy táctico, pero ha hecho de Real Madrid el mejor equipo del mundo, lo que llegó a ser el mejor con unos jugadores que siempre rinden cuando juegan. Y así creo que es la pregunta es más sobre los jugadores que los entrenadores. Como vimos en los peores temporadas de Sevilla y Atlético y los buenos de Real Madrid. ¿Es Valverde lo que Barcelona necesita para cerrar la brecha con el Real Madrid o solo necesitan nuevos jugadores? ¿Qué crees?
Bueno, yo creo que seguramente haya un poco de cada. Por un lado, a mí me parece que esta temporada el Barça ha sido un poco víctima de sí mismo en el sentido de que este proyecto, este ciclo de Luis Enrique, se viene caracterizando por, digamos, debilitar un poco lo que es el sistema de juego para que sin él brillen más las individualidades. Es el Barça de la MSN más que el Barça de Luis Enrique a nivel de sello, me refiero. Es un Barça que progresivamente ha ido abandonando el juego de posición y lo que ocurre es que cuando más lo ha abandonado, más desnudo se ha visto, más le ha costado acercarse a esa MSN que en principio, perdón, al principio tener más libertad a su alrededor debía beneficiarla, pero al final lo que ha sucedido es que al no tener a su alrededor en mecanismos para que le llegara el balón, para poder jugar arriba, para encontrar cierto orden posicional, pues tanto Messi como Neymar como Luis Suárez esta temporada han acusado ciertos momentos de solitud. Y en la otra línea, a nivel de plantilla de jugadores, a mí me parece que evidentemente el Barça tiene jugadores excepcionales en su plantilla, en todas sus líneas, pero sí es verdad que a lo largo de las últimas temporadas hay una en particular, que es el mediocampo, que se ha definido de una forma muy particular, que ha sido directamente de una forma que lo ha vaciado mucho, sobre todo en lo que son futbolistas para gestionar el juego, para llevar la batuta y la organización de ese mediocampo. El Barça en las últimas temporadas se ha desprendido, no ya de jugadores, pero sí de perfiles como el de Xavi, como el de Cesc, incluso como el de Dani Alves en el lateral, que es verdad que es un defensa, pero que a la práctica funcionaba prácticamente como un centrocampista. Y como un centrocampista, estos tres, de asumir mucha cuota de importancia en zonas de dirección, cerca de Sergi Busquets, siendo ese jugador alrededor de los cuales hacer girar un ataque. Esto el Barça lo ha sustituido por otro tipo de centrocampistas más verticales, más tendentes a la zona de tres cuartos, a la media punta, caso, bueno, lo hemos visto desde la primera temporada, desde Rakitic y Rafinha a los últimos de André Gómez y Dani Suárez, pasando por el caso de Arda Turán, todos son ese tipo de futbolistas, e incluso Iniesta, que también lo era, ha sido un poco el jugador que se ha reciclado, pero evidentemente ahora por edad también es un jugador más intermitente. Y en este sentido yo creo que el Barça tiene que ser conjugar ambas cosas. Por un lado, recuperar cierto sistema, recuperar ciertos automatismos y pautas de juego, no por una cuestión de romanticismo, sino simplemente para arropar, para rodear mejor a lo que son sus piezas más importantes. Y al mismo tiempo paliar, aunque sospecho que en un verano no será posible, lo que ha sido esta línea en medio campo y recuperar cierto peso en forma de jugadores, de incorporaciones en esa medular para juntarse con Busquets, seguramente también con Iniesta, aunque quizá no todos los partidos, y ser en cierto modo un soporte, un aliado de la delantera.
Sí, también. Y bueno, los dos somos aficionados de Barcelona, somos blaugranas. Y de verdad, Real Madrid es mucho mejor que Barça, tan por delante. Y el pasado domingo, por ejemplo, el Real Madrid jugó contra Sevilla, uno de los cuatro mejores equipos de España. Un equipo fantástico, pero Nacho, Danilo, Kovacic, Asensio, Morata y James, todos los calentadores fueron titulares, pero ya ganaron 4-1. Así, hay creo, un gran distancia de Real Madrid, de la plantilla de Real y de la plantilla de Barcelona. No sé lo que es el problema, porque creo que Gómez, Digne, Marlon, todos los jugadores tienen mucho espacio para aumentar y para jugar mejor. Pero, ¿qué quieres ver de Barcelona en los próximos años, como los próximos 3 años? Un papel que preserva el crecimiento a largo plazo de Messi, un entrenador que construye alrededor de la Masía, que usa jugadores de la Masía, hermoso fútbol. ¿Cuál es su prioridad como un blaugrana, como un cool?
Yo creo que la prioridad, el objetivo que debe marcarse el Barça es volver a construirse como equipo, porque insisto, a mí me parece que es la gran debilidad, la gran factura que ha pagado esta temporada, el hecho de haber perdido consistencia como equipo y haber dejado un poco solas a las individualidades. De hecho, en esta comparación con el Real Madrid, que es cierto, la plantilla del Real Madrid es monstruosa, es histórica seguramente. Yo creo que la distancia no es tan tan grande en el sentido de que el Barça puede tener piezas de recambio que en otros equipos ya las hemos visto constar y las hemos visto constar bien. Lo que ocurre es que cuando a tu alrededor hay poco soporte desde el que acoplarte, porque a fin de cuentas son piezas nuevas que necesitan aclimatación y un cierto escenario de comodidad, cuando esto no ocurre es muy complicado que se dé. Y de hecho, en todos los finales de ciclo de los distintos equipos, quienes más lo acostumbran a acusar son los nuevos fichajes, porque son precisamente los que tienen que adaptarse a algo que de repente se está desvaneciendo bajo sus pies. Y en ese sentido, para mí el gran objetivo del Barça debe ser ese, volver a construirse como equipo, volver a tener una lógica colectiva a la cual se puedan sumar y desde la cual se pueda alimentar lo que son sus futbolistas. A partir de ahí, ¿de qué modo? Pues a mí, si me preguntas particularmente, yo por preferir, prefiero, pues siguiendo lo que ha sido la escuela del juego de posición, la escuela holandesa, un juego de ataque, un juego protagonista, un juego asumiendo mucha cuota de balón, que se juegue en campo contrario y que a poder ser, pues se desarrolle pues siguiendo esos principios del juego de posición y para lo cual también la Masía es una fábrica, digamos, para incentivar eso. Pero yo personalmente esta postura no la defiendo desde un punto de vista estético o romántico o por preferencia de gusto, sino yo creo que es la gran ventaja que tiene el Barça. Es decir, que el Barça de los últimos 30 años, habiendo pasado buenos o malos momentos, pues haya tenido los resultados y el impacto en el fútbol global que ha tenido, lo achaco mucho al hecho de haber podido tener esa cuerda a la que agarrarse en momentos complicados, esa cuerda que le permite, yo creo, que escalar más rápido. El Barça, cuando junta jugadores, cuando salen de la Masía, cuando los ficha o cuando llega un entrenador, todos saben lo que tienen que hacer y eso es un tiempo que le ganan a los rivales. Los rivales, cuando ficha, cuando llega un entrenador, hay un primer paso que es definir qué va a ser ese equipo, cómo va a jugar ese equipo. Eso el Barça, si sigue su filosofía, si sigue esa escalera que viene construyendo desde hace 30 años casi, ese es un paso que el Barça se salta, es un paso que mientras los otros invierten tiempo en él, el Barça ya puede invertir en lo siguiente. Y para mí esa es la gran ventaja que tiene el Barça y por eso, puestos a apostar, pues preferiría que tirara de ahí.
Sí. Y has visto un montón de promesas de la Masía. Alberto, ¿ves algún jugador de la Masía haciendo un impacto en el corto plazo de Barcelona, del primer equipo? ¿Qué crees?
Bueno, yo diferenciaría varias cosas. Yo, en primer lugar, soy muy defensor de que los tiempos de ascenso y de acoplamiento al primer equipo es importante respetarlos, porque sí es verdad que puede haber jugadores que, si ahora jugaran en el Barça, podrían dejar cosas positivas, pero yo entiendo que con futbolistas de 19, 20 años, la prioridad no es que le estén dando cosas al primer equipo, sino precisamente formarlos para que el día de mañana no le den cositas al equipo, sino que le den cosas muy grandes, muy importantes. Y en ese sentido, priorizar un poco lo que es su crecimiento, su construcción como jugadores, a lo poco o poco mucho que puedan dejarle al primer equipo. Eso por un lado. Creo que los jugadores que asciendan o que puedan ascender este año o los próximos, es importante que se les reserve no un papel para ser decisivos en lo que vaya a ganar o perder el Barça, sino de acompañamiento a la plantilla, que desde ahí pueden sumar, y que si cuando suman es para que el Barça gane títulos, pues perfecto, pero si no, que el Barça no cuente con ello, que se construya a partir de jugadores más hechos y que ellos no tengan esa responsabilidad, sino que tengan la responsabilidad de ir entrando poco a poco. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto al momento actual, yo sí que creo que en el Barça B no es que haya excesivos futbolistas que estén llamando a la puerta con fuerza, porque el Barça B, de un tiempo a esta parte, se está construyendo, sobre todo seleccionando muy mucho los jugadores, los canteranos por los que va a aportar, por los que va a apostar, perdón, y los rodea de jugadores más veteranos, que con esos en principio no se tiene la aspiración de que lleguen al primer equipo. Y los seleccionados, los canteranos, me da la impresión de que son un poco jóvenes todavía para ello. El caso, seguramente, que todos tenemos en mente es el de Carles Alañá, que todo apunta a que va a ser un jugador del
Espera,
primer
joven.
equipo. Claro, todo apunta a que va a ser un jugador para ascender al primer equipo, y que si todo funciona más o menos como se espera, puede ser un jugador que rinda bien. Pero yo, y es el caso que te decía, yo creo que Carles Alañá, si sube al primer equipo, puede sumar, pero que casi me parece más interesante a largo plazo que se termine de cocinar en el filial, sobre todo si asciende a segunda, que lo lidere, que gane, digamos, que se encuentre nuevos retos, nuevas pruebas y desde ahí crezca, más que lo que pueda sumarle al Barça, que creo que ahora mismo tienen que encontrar las soluciones en futbolistas más hechos que no lo que puede ser un Carles Alañá, y por poner otros nombres, el caso de Ferran Sarsanedas, de
Sí,
Carbonell,
Sarsanedas.
de Cucurella, el lateral izquierdo, incluso de Palencia, que en la temporada ha
Valencia.
sido un poquito irregular porque al principio fue floja, pero al final ha sido muy bueno. Bueno,
Luis
son.
Suárez también.
Sí, pero ves, es otro tipo de promesa que tiene mucho por pulir todavía, y que, pues, por ejemplo, si el Barça no tiene tercer portero, pues puede recurrir a Suárez para ser ese tercer portero. Pero quizá más interesante que sumar un tercer portero hoy a la plantilla es poder sumar un portero mejor dentro de unas temporadas. Y en ese sentido, quizá a Suárez le favorezca más al menos otra temporada en el filial, terminando de completar esa formación suya, que no una temporada un poco como las que ha tenido Masip.
Sí, y también será un poco difícil porque a menos de los peores traspasos que hicieron Barcelona, creo que han fichado buenos porteros en los recientes años como Ter Stegen y Silesen, y así será, creo que puede salir a préstamo, pero sí, ¿qué podemos tomar de esta temporada de Barcelona que ya está en el fin? Los éxitos, que hay algunos éxitos de esta temporada como un Titi o pues no veo muchos más éxitos que un Titi, pero es la contratación de Ernesto Valverde un cambio que cambia el camino de esta Barcelona, ¿o será el mismo?
Bueno, yo creo que cambiar va a cambiar, no sabemos en qué dirección, pero Ernesto Valverde y Luis Enrique son dos entrenadores distintos, lo han sido. Igual de repente Ernesto nos descubre una nueva faceta, porque ya digo, a lo largo de su carrera, pues ha mostrado varias caras, igual nos descubre una mucho más parecida a la de Luis Enrique. Pero en general, no son dos entrenadores especialmente similares. Evidentemente son dos entrenadores que apuestan por el ataque, que además los dos apuestan por cierta verticalidad, pero en eso que hablábamos, por ejemplo, del mediocampo, Valverde es un entrenador que incluso en esta etapa en el Athletic Club, donde más directo ha sido, donde más ha apostado por la verticalidad, por buscar por arriba a delanteros como Aduriz o como Raúl García, pues ha tenido piezas importantes como Beñat, que han simbolizado mucho el mediocampo y si bien no siendo la figura principal, sí siendo un jugador que en parte definía lo que era el equipo. Y hablabas antes de buenas noticias que podía dejar la temporada en clave Barça. Para mí hay sobre todo tres. Una la has apuntado tú, que es la de Umtiti, que era una apuesta arriesgada, porque al final, a fin de cuentas, ser central en el Barça es muy complicado por el escenario. Es un poco como sucede con los porteros, es decir, hay una responsabilidad y una presión superior y además las tascas, las funciones son muy particulares y en este sentido Umtiti las ha desarrollado, además de muy bien, con mucha tranquilidad, que es seguramente uno de los avales que de cara a futuro nos permiten ser más optimistas. Yo además rescataría el caso de Sergi Roberto, que es verdad que como lateral no se ha afianzado, pero sí que el protagonismo que ha tenido, el paso al frente en importancia, en galones, en minutos, puede ser un hilo del que el Barça puede tirar, sobre todo para sumarlo a ese mediocampo del que antes hablaba, que de repente ha perdido muchos interiores para gestionar juego, y si bien Sergi Roberto no es exactamente ese perfil, sí puede ser un recurso que, acompañado de un nuevo fichaje en esa zona, pues le permite al nuevo entrenador, suponemos que Valverde, pues tener más recursos de interiores distintos a los que se ha venido apostando. Y por tercera pata positiva, yo rescataría sobre todo lo que ha sido el 2017 de Neymar y principalmente en relación a Leo Messi, porque hemos visto un Barça que por momentos ha tenido dificultades para que Messi recibiera el balón arriba. Hemos visto seguramente al Messi más centrocampista de su carrera, pero yo sospecho que muchos momentos como solución, digamos, más que como algo para potenciar al argentino, sino pidiéndole a Leo que solventara esos problemas del Barça para llegar arriba, y en este sentido 2017 me ha parecido que ha insinuado una fórmula en la que Neymar era quien empezaba desde más atrás y a partir de la conducción, del desequilibrio, llevaba el balón hacia arriba y desde la izquierda le permitía a Leo un camino hacia el balón para que el argentino recibiera ya más cerca de la frontal y no del círculo central. Y en ese sentido, evidentemente, en la relación Messi-Neymar futbolísticamente es compleja y con los años vamos a ir descubriendo por cómo discurre. Pero a mí me parece que puede haber sido una pista este final de temporada de un hilo del que Valverde o el entrenador que sea puede tirar.
Sí. Bueno, esto es suficiente de Barcelona para este podcast. Quiero hablar ahora sobre Real Madrid, específicamente Florentino Pérez. Pérez para mí ha cambiado de un dueño galáctico, de los galácticos, a un dueño que un presidente que hace traspasos inteligentes. En 2015, el traspaso más caro era Kovacic, y la temporada que viene se ganaba la undécima. En 2016 fue Asensio, ambos muy baratos. Ambos jugadores que Barcelona podría haber firmado. Tiene este cambio de un millonario, gran magnate presupuesto, a un presidente más inteligente que hace traspasos más caros, que más enfoca más en su cantera. ¿Cuánto del éxito de este Real de hoy, cuánto podemos deber a Florentino Pérez?
Bueno, yo no sé si directamente la figura del presidente o del director técnico o los entrenadores que hayan podido ir conformando las plantillas, porque, por ejemplo, para mí hay un punto de inflexión importante, que es Mourinho. Me da la impresión de que el modo de actuar del Real Madrid antes y después de Mourinho es distinto, pero sí es verdad que si estamos hablando, pues que el gran aval de la temporada del Real Madrid es esa profundidad de plantilla, es esa calidad de la plantilla, pues evidentemente las decisiones que se toman en verano tienen peso. Y además, porque seguramente más allá de los millones invertidos, que bueno, seguramente esto, según donde pongamos la línea, pues entraría más o entraría menos, porque evidentemente el Real Madrid, como cualquier equipo grande, pues también hace desembolsos muy importantes, pero sí que da la impresión de que el perfil de jugador buscado ha cambiado. Hablabas tú de jugadores que podían jugar en el Barça. Bueno, pues todo ese medio campo o esa nube de centrocampistas que tiene el Real Madrid, que por momentos parece excesiva, pero que Zidane ha sabido darles convivencia para que todas puedan sumar y que todas puedan tener su parcela de importancia, pues sí es verdad que ha vestido al Real Madrid de un modo distinto, y a mí me da la impresión de que ha sido un modo que se adapta muy bien a la veteranía de Cristiano Ronaldo, que a fin de cuentas es el jugador emblema, es el principal argumento del Real Madrid, el futbolista alrededor del cual se define el proyecto, al igual que el Barça con Leo Messi. Y en este sentido, Cristiano Ronaldo evidentemente va cumpliendo años, ya supera la treintena, y ese jugador de exuberancia física que podía partir en banda izquierda pero terminar en banda derecha y que desde el desmarque lo abarcaba prácticamente todo, y con mucha continuidad, ese es un futbolista que ya es más complicado que aparezca. En cambio, se ha redescubierto como un finalizador excepcional, siempre lo ha sido, pero ahora su campo de acción se limita más a ello, y claro, a su alrededor Cristiano Ronaldo, este Cristiano Ronaldo más rematador, tiene una calidad de futbolistas enorme, capaces de surtirle balones. Si antes hablábamos de que Leo Messi por momentos se ha visto solo para que le llegaran balones arriba, eso es una situación que en el Real Madrid es más complicada de darse, porque bien sea desde los interiores, desde Kroos, desde Modric, hablabas tú de Kovacic, pero podemos poner a Isco, podemos poner a James, podemos poner a Asensio, son futbolistas,
Kovacic,
incluso Bale o Benzema, son jugadores a su alrededor que generan mucho juego, que pueden generar ocasiones de gol, y ni digamos ya los laterales, que en el Real Madrid son piezas importantísimas, casi casi más que los propios centrocampistas en esa generación de ocasiones de gol, por su profundidad por banda, por su capacidad de meter centros al área y alrededor, y al final son muchas situaciones que permiten a un jugador con el remate estratosférico de Cristiano Ronaldo tener situaciones para embocar a gol.
Bueno, muy bien. Carlos Coca, de Banquillo de Cracks, se nos une. Ahora tenemos un catalán, un hondureño y un americano ahora. Pero sí, quiero seguir con el Real Madrid, con ambos, Albert y Carlos. Este Real Madrid no tiene muchos problemas con la plantilla. Keylor Navas está jugando mejor ahora de su malo empieza, y vemos algunos jugadores de la banca como Asensio y Kovacic como jugadores claves. Así quiero preguntar a ustedes, ¿es este Real Madrid la plantilla más grande que has visto?
Si me empiezo yo a nivel de plantilla, sí. Yo, una plantilla tan profunda, con tanta calidad, y además, para mí el gran mérito de este Real Madrid, tan bien activada. El otro día, el gol de Nacho contra el Sevilla viene a simbolizar lo que puede ser un título de Liga. Veremos, todavía quedan dos partidos para el Madrid, uno para el Barça, pero puede ser un título de Liga en el que todos los miembros de la plantilla del Real Madrid habrán sumado, más o menos, pero habrán sumado a conseguir ese título. Al final la plantilla es extensísima, y seguramente si pusiéramos nota a los futbolistas del Real Madrid, más que poner notas muy altas a un grupo reducido de jugadores, pondríamos notas notables, buenas notas, pero a muchísimos, y al final la suma terminaría siendo prácticamente la misma, si no superior. Y para mí ese es el gran logro: una plantilla enorme en posibilidades, enorme en nivel evidentemente, pero además enchufada como la que más, porque es el gran riesgo. Si tienes plantillas muy largas, es posible que el jugador que menos juega, o el jugador que es importante pero no está teniendo la cuota de protagonismo que en principio le correspondería, pues desenchufe y no sume tanto como por nivel se esperaría. Pero eso es algo que el Real Madrid no se ha encontrado.
Carlos.
Buenas, Zach. ¿Cómo estás, Albert? También, incluso Albert ya lo había leído en algunas ocasiones en su blog, y también cuando habla y participa en ocasiones con Radio 38 Ecos, muy fan de él. Bueno, y lo que dijiste correspondiente a lo Real Madrid, yo creo personalmente que el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo. Y cuando hablo del equipo más peligroso del mundo, siento que es ese equipo que te puede hacer daño por todas partes. Te puede hacer daño por fuera, te puede hacer daño por dentro, te puede hacer daño a balón parado, en campo abierto, en espacios reducidos. Y es esa plantilla tan grande que tiene que le da todas esas posibilidades. Y Zidane puede, cuando se le dificulta algún partido, en algún minuto, tiene la posibilidad de ver al banco e incluso escoger cualquier herramienta que tenga disponible y puede arreglar cualquier problema que tenga en ese momento. Es tan extensa la plantilla de Real Madrid que alguien tan talentoso como James Rodríguez no tiene cupo porque enfrente tiene alguien como Isco que está teniendo una gran temporada, incluso en esa posición dentro de ese rombo que han estado efectuando últimamente. El equipo de Real Madrid, lo repito, es el equipo más peligroso del mundo.
Sí, bueno, he hablado de. Vamos a hablar sobre el final en Cardiff. Ya sabéis, he hablado con unos amigos, con gente muy inteligente, y todos piensan que Cristiano tendrá su mejor partido de los finales de los cuatro finales que ha jugado en. Creo que este es el mejor equipo, Real Madrid, contra el mejor, bueno, este es el mejor, la mejor plantilla Real contra el mejor equipo, Juventus. Hay dos cosas diferentes. Y este es quizás el mejor jugador del continente esta temporada, Cristiano contra el mejor entrenador, Allegri. Ningún equipo tiene muchos defectos. Carvajal seguramente se recuperará para el final. Y sí, bueno, hay dos equipos que están tan enfocados, y por eso creo que será el mejor final de. Desde, no sé, como quizás 2011, estará muy, muy entretenido. Y creo que hay demasiado en los dos equipos. Real Madrid quiere estar el primero equipo que gana dos finales. Sí, en los años consecuentes. Y Juventus quiere ganar para su capitán, Buffon. ¿Quién tiene la mejor ventaja?
Pues yo creo que son dos equipos que comparten varias cosas. Evidentemente, a nivel de plantilla lo hemos dicho, si la plantilla del Real Madrid es la mejor, pues a nivel plantilla esa es una ventaja que tienen los blancos. También es verdad, pues que a nivel necesidad, si queremos llamarlo así, pues la Juventus viene necesitando ese título que corone lo que es una vuelta a la élite desde que bajó a segunda división, gestionada para mí de manera ejemplar. Pero en general creo que son dos equipos que comparten una cualidad que en la Copa de Europa vale oro, que es la tranquilidad. Han sido los dos equipos que han competido esta competición, valga la redundancia, más tranquilos, más conocedores de sus reglas, de sus propias normas, desde una estabilidad defensiva que también comparten los dos. Yo en ese sentido no sé si esperaría una final tan, tan espectacular, al menos a nivel de entusiasmo ofensivo, porque tanto la Juventus como el Real Madrid son dos conjuntos que priorizan no tener problemas atrás y después ver qué pueden hacer arriba. En el caso del Real Madrid tiene infinitos recursos, en el caso de la Juventus quizá un poquito menos, pero lo sigue teniendo. Y en ese sentido, en la Copa de Europa, donde los nervios, evidentemente, y la presión y esa mística que tiene la competición alrededor termina pesando mucho, tanto Allegri como Zidane han logrado que sus equipos la jugaran como cuando juegan la Liga, que jugaran más tranquilos, que no esperaran cosas especialmente extrañas de ella, sino que desde la normalidad ir superando rondas. Y en este sentido, creo que uno de los episodios más destacados de la competición es evidentemente la eliminatoria de la Juventus contra la Barcelona, y como todas las declaraciones de los jugadores de la Juventus, incluso lo que se vio después sobre el campo, fue de tratar al Barça como un equipo normal, de ver al Barça como un equipo normal, que en ese momento tenía muchos problemas futbolísticos y así lo declararon los mismos jugadores. El caso de Bonucci dio una entrevista a un periódico español donde directamente hablaba de el Barça ya no es tan bueno como era antes, es decir, le quitó ese manto de divinidad, por llamarlo de alguna manera, y lo vio como un rival normal, con sus defectos y sus virtudes, y creo que eso es algo que comparten los dos.
Sí.
Yo quisiera añadir incluso lo que dijo Albert sobre la Juventus. Su rendimiento ha sido muy seguido. Incluso cuando se enfrenta y cuando tiene esos partidos difíciles en Serie A, es algo típico que vemos que la Juventus se adelanta en los primeros minutos o en algún tiempo, unos segundos del primer tiempo, y de ahí repliega. Y eso es prácticamente lo que ha hecho incluso en los partidos de Champions. Siempre su forma es muy repetitiva. Incluso lo vimos en el partido contra el Mónaco. Estaban en ventaja y luego replegaban un poco. Y después ahí es donde toma mucho protagonismo la BBC que está atrás. Y también es cómo pueden reaccionar ante la presión de equipos como el Barcelona, de equipos como el Mónaco, cómo poder salir jugando. Y ahí se ve el control que tiene este equipo, sin balón y con balón. Esa facilidad que tienen para ir progresando en el campo, ese viajar juntos, como se le dice.
Bueno, es que la Juventus tiene unas soluciones en salir de balón enormes. En ese sentido, es verdad que es un conjunto defensivo, muy italiano, que como dices tú, Carlos, cuando se pone en ventaja, pues tiene ese chip, esa tendencia a cerrarse más atrás. Yo no sé si es del todo positiva, porque me parece la Juventus un equipo que jugando más arriba es igualmente seguro, pero sí que tiene ese chip. Pero lo que comentaba, sacando el balón desde Bonucci a Dani Alves, pasando por Pjanic, Cuadrado cuando está en la derecha y evidentemente Dybala ofreciendo líneas de pase o cuando no bajando a medio campo, que eso Dybala en ese aspecto es muy Messi también, cuando hay problemas para sacar el balón, pues él mismo se disfraza de centrocampista y logran salir de ahí. Y es un conjunto que si antes hablábamos de que evita riesgos a todos los niveles, pues con el balón en los pies también, y en su caso no es rifándolo, sino dándole mucha seguridad a la salida desde atrás, a esos primeros escalones de construcción del juego.
Y bueno, algo que quería mencionar incluso en eso de la salida de balón es que la Juventus utiliza el tercer hombre no solo con los mediocampistas, sino que el tercer hombre de ellos son los mismos Higuaín y Mandzukic. Y no es ese tipo, no es ese típico balón en largo de simplemente ir a botarla, no es. Es con un propósito y los puntas de la Juventus sirven para eso y son ese tercer hombre que dan esa salida tan precisa y tan rápida a la Juventus al momento de salir. Y es a partir de eso es que vemos que la Juventus tiene un sinfín de posibilidades en su juego.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y es tan difícil ganar la Liga de Messi, pero con el Real Madrid, con la mejor plantilla de todos los tiempos, se enfrentan a tantos grandes entrenadores en la Liga con diferentes planes de juego, pero con una plantilla tan completa, puede enfrentarse a todos ellos y ganar. Además, puede descansar sus jugadores claves, puede mantener a sus jugadores emocionales claves importantes en forma cuando sus reservas son tan buenas y tan destacadas. Creo que gracias a esta gran plantilla se puede estar preparado para ganar la primera liga desde 2012 y la primera la primera Champions consecutiva de Noca. ¿Qué piensan?
No, y sobre todo por que le permite tener a muchísimos recursos activados. A mí me gusta decir que este Real Madrid es un equipo que de entrada no pierde, que su principal premisa es esa, es la de no conceder la derrota. Es un equipo seguro atrás, que defiende bien en zonas la frontal. Digamos que sus interiores posicionalmente son poco agresivos, tanto Modric como Toni Kroos tienden a juntarse más a la altura de Casemiro, que no escalar hacia la media punta, que eso ya queda más para la BBC, para los delanteros, y en ese sentido un equipo como el Real Madrid, con la plantilla, con los jugadores que tiene, si de entrada no pierde, después es complicado que no termine ganando. Y en ese sentido tiene muchísimas posibilidades, tanto individuales en el 11 como lo que hablábamos de los recursos de banquillo, para en cualquier momento seleccionar la pieza que más le convenga para el tipo de partido que está. Si de repente al Real Madrid le está faltando juego entre líneas, pues puede echar mano de Isco. Si le está faltando desequilibrio por banda, pues puede echar mano de Lucas. Si necesita una segunda referencia, está Morata. Si necesita un lanzador con especial precisión, pues está James. Y todo eso unido a un factor que para mí me parece absolutamente imprescindible para el análisis del Real Madrid, tanto en Liga como en lo que ha sido la Champions y lo que puede ser la final, que es el balón parado, al final encuentra el equipo de Zidane muchas maneras, muchas vías para encontrar la victoria cuando previamente se ha asegurado al menos el empate.
Sí, Carlos.
Es correcto. Y todo lo que dijo Albert es por eso en lo que me baso, diciendo en que el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo. Te puede hacer daño en cualquier instancia, con cualquier jugador y de cualquier tipo de jugada. E incluso, yo presiento que en una hipotética, podemos decir, situación de que la Juventus se adelantase y que replegara, tal como lo hemos conocido a lo largo de la Serie A, a lo largo de la Champions, creo que es más probable que el Real Madrid pueda anotar ese gol y pueda remontar tal partido a que en otra situación en que el Real Madrid se aventajara en el resultado y que la Juventus fuera esa obligada a ir a ganar. Creo que en ese sentido el Real Madrid tiene ciertas ventajas por los jugadores que tiene, por la plantilla que tiene, por el mismo liderazgo que tiene en su propio equipo, y por ahí va esa misma mística que tiene el Real Madrid y que la ha tenido durante toda la temporada.
Y sobre todo porque si hablamos del Real Madrid como un conjunto que más o menos en todos los contextos de juego tiene armas para hacer daño, digamos, para terminar siendo decisivo de cara al marcador, probablemente la Juventus no ha sido ese equipo, ha sido un equipo excepcionalmente competitivo, con grandísimas actuaciones, pero quizás sí en el juego con balón en campo rival, cuando le ha tocado llevar la iniciativa, ha tenido más dificultades. A fin de cuentas, la composición de su plantilla, bueno, ha perdido piezas que estaban siendo importantes ahí, y la Juventus cuando tiene que llevar la iniciativa en zona de media puntas, a mí me da la impresión de que termina dependiendo mucho de un Dybala, que por eso también lo estamos viendo pesar más lejos del área que cerca. Creo que lo hablábamos la primera vez que estuve aquí, cómo Dybala veía menos portería que en otras ocasiones, y hablábamos un poco de eso, de cómo la Juventus precisamente lo necesitaba un poco más lejos del área, y después ya se encargarían de rellenar la Higuaín, las llegadas de Khedira, las apariciones de Mandžukić desde la izquierda, porque la Juventus necesitaba una ayuda, un soporte en zona de tres cuartos. Y en ese sentido, Dybala, Dani Alves parecen, veremos si Pjanic se termina sumando, porque su final de temporada está siendo muy bueno, pueden ser los recursos para vestir mejor una fase del juego en la que quizá, de todas las que tienen los partidos, a los de Allegri le ha costado más.
Bueno, cambiamos al Stockholm. Quiero hablar de la final de la Liga Europa. Manchester United solo puede llegar a la Champions League en la temporada que viene si gana contra el Ajax en la final. Y de verdad, creo que sería un gran fracaso si no llegaran a la Champions, considerado de que compraron jugadores como Zlatan, Pogba, Mkhitaryan, y top 4 es los cuatro equipos en Inglaterra son Chelsea, Tottenham, y ahora Liverpool y Manchester City. Puede ser Arsenal, pero es imposible debido a su derrota contra Tottenham calificar en los cuatro mejores. Y su fútbol, el fútbol de este Manchester United, de verdad no ha sido mejor que el fútbol de Van Gaal, creo. Y ha sido terrible esta temporada. ¿Dónde colocan a Mourinho entre los mejores entrenadores de fútbol ahora? ¿Está todavía entre los mejores? ¿Está acabado? ¿O el Manchester United solo necesita darle más tiempo, más paciencia y más dinero?
Bueno, yo donde colocaría a Mourinho entre los grandes entrenadores, pues ahí, entre los grandes entrenadores. Mourinho es un entrenador excepcional, que es verdad que en las últimas temporadas sus proyectos han tenido, por decirlo así, poco sello Mourinho, incluso su Chelsea campeón de liga se mostró competitivo, pero había señas de identidad de ese equipo que no terminaban de casar con lo que era Mourinho y esa competitividad, y que quizá eso se notó más que en Premier League, en Copa de Europa. Pero a mí este Manchester United de Mourinho sí me da la sensación de que está volviendo a sacar del portugués esas ganas, digamos, de volver a ilusionarse con un proyecto. Y es verdad que, evidentemente, es un ciclo que justo empieza, es primer año de proyecto, y eso sabemos a todos los equipos y a todos los entrenadores, la dificultad, perdón, la dificultad que tiene eso para armar el equipo desde el principio. Pero bueno, yo creo que hay pistas para poder ser optimistas más allá de esta temporada con lo que puede ser el futuro del Manchester United, según cómo actúen en verano y cómo pueden rodear a piezas importantes que las tienen. Ahora las enumerabas tú, y sobre todo pues ese centrocampista del futuro, por llamarlo así, que es Pogba, que va a ser un poco el futbolista que, a medida que él mismo se vaya definiendo y construyendo como individualidad, a su alrededor vamos a ir adivinando también en qué línea crece el Manchester United.
Bueno, yo creo que José Mourinho siempre estará entre los grandes estrategas del mundo. Ha tenido tantas victorias que por ahí los fracasos no van a opacar nunca eso. Actualmente, tal vez sí está siendo opacado por entrenadores como Conte, entrenadores en este momento como Zidane, y otros más que están dentro de la élite europea, pero José Mourinho siempre es un nombre tomado en cuenta. Y creo que hay que darle tiempo. Y evidencia de eso, mayoritariamente, podemos ver la transición que ha tenido el medio campo del Manchester United de principio de temporada hasta el presente. De incluso desde ver a principio de temporada un Pogba de medio punta que le costaba mucho, que no podía meterse en los partidos, luego a bajarlo un poco, a hacerlo compañero de Ander Herrera. Y luego ahí veíamos un poquito, sobre todo, sobresaltar la figura del español, hasta que luego entra Carrick a hacer ese trigote, podríamos decir, que le da cierto equilibrio de cuándo atacar, cuándo defender, y para cuidarle las espaldas incluso a estos dos. Y así ha ido experimentando poco a poco Mourinho. Y incluso yo resalto mucho lo que dice Albert sobre de que le está apasionando muchísimo este proyecto, porque es muy interesante ver qué figuras poner en cada posición del campo cuando tienes jugadores como Mkhitaryan, jugadores como Mata, ver cómo poder colocar todo ese talento que tienes y ver cómo funciona. Incluso podemos ver, han habido muchísimas dificultades y por ahí va el tema del juego, porque todavía no he encontrado la pieza correcta, Mourinho, y ha trabajado muchísimo para ello. Creo que hay que darle tiempo y hay muchas evidencias para decir que este Manchester United para la próxima temporada podrá tener una gran mejora.
Sí, y también hablando de Manchester United, Inglaterra solo tiene uno equipo en los finales de Europa. Solo tuvo dos equipos en los cuartos de Europa, Leicester y Manchester United. Pensamos que los equipos ingleses mejorarían con las llegadas de grandes entrenadores en el pasado verano como Mourinho, Conte y Guardiola. Pues no Conte, porque Chelsea no jugaba Europa, pero como Puel. Pero no ha cambiado mucho. ¿Qué necesita la Premier para volver a sus grandes alturas?
Bueno, yo creo que puede estar en proceso, porque comentabas tú, Conte evidentemente no juega Champions League, y quizás el equipo inglés a priori más preparado con el Tottenham, que es verdad que el Tottenham no ha tenido buenas actuaciones en Europa, pero el resto de proyectos probablemente pidan, como decía Carlos, un poco más de tiempo. Caso de Mourinho en el United, caso de Guardiola en el City, caso de Klopp en el Liverpool, quizá pidan un poco más de tiempo, sobre todo porque son entrenadores que van a competir construyendo equipos. Al final, El Chelsea ha ganado porque ha sido, más allá de las individualidades que las ha tenido, pero ha sido el más equipo de todos, junto con el Tottenham, y no por nada son los dos principales, son los dos cabezas de la clasificación en Premier League, y sus rivales, que evidentemente quieren su puesto la temporada que viene, son entrenadores que saben competirle desde esas armas. Para mí el gran debe de la Premier League en los últimos años ha sido el poco rigor táctico que ha tenido, digamos. Era una competición muy alegre, muy abierta, pero eso trasladado a la Champions League se paga. La Champions League es la competición del control, la competición del medio campo, y en Inglaterra si algo no hay normalmente es medio campo, el juego transcurre de un área a otra. Y en ese sentido sí que tengo esperanza de que los entrenadores que ahora van a disputarle, van a competir contra el Chelsea, puedan vestir más de riqueza táctica la competición y veamos pues lo que son absolutos monstruos económicos invirtiendo en construir conjuntos en una línea más competitiva de lo que venía siendo el fútbol inglés.
Incluso yo creo que debería ser método de estudio por esa adaptación tan rápida que tuvo el equipo, el Chelsea, correspondiente al juego de Conte, porque por ahí podríamos ver muchísimas cosas, automatismos de Mourinho, desde incluso de la primera temporada de Mourinho en el Chelsea. Hay ciertos automatismos similares, por ahí podría caber dentro de esa adaptación tan rápida que han tenido, e incluso para ahora con el equipo de Pochettino, no es hasta esta temporada que podemos decir que es un verdadero equipazo, que juega muy bien, que es un verdadero equipo, porque las temporadas pasadas sí podrían tener buenas actuaciones y han podido tener grandes partidos, pero nada como esta temporada, y es ese tiempo y esa paciencia que ha tenido y que ha requerido él. Y creo que eso mismo requieren todos estos entrenadores que han llegado a la Premier. Incluso Klopp ha tenido muchísimos problemas para adaptarse, para adaptar su juego a Inglaterra. No digamos Guardiola, con las dificultades que ha tenido. Y él mismo lo ha dicho en conferencia de prensa. El juego inglés es algo totalmente diferente a lo que él venía practicando. Y por ahí viene, ¿no?, esa adaptación que necesitan tener ellos con la cultura de juego que tiene el país, con los tipos de jugadores, con el biotipo de jugadores que tiene el país, y por ahí viene toda esta paciencia que necesitan ellos.
Sí, esa quizá es la nota para ser un poco pesimistas, es que precisamente la Premier League lo que les va a pedir es ser más Premier League, y va a ser complicado, o puede ser un reto en todo caso, conjugar ambas cosas, poder ser un equipo Premier League en la Premier League para competirla, para ganarla, y al mismo tiempo ser un conjunto más europeo, más según las normas de juego, por llamarlo así, del resto del continente, para poder jugar y competir en Champions League. Yo en este sentido recuerdo seguramente el gran momento de la Premier League de los últimos años, cuando Liverpool, Arsenal, Chelsea y United copaban las semifinales de la máxima competición internacional, donde precisamente eran conjuntos que podían tener esa dualidad. El Manchester United de Ferguson era el ejemplo más claro de todo eso, como en Premier League era un equipo 4-2-4, mucha transición y mucho peso de las áreas, y como en Champions League de repente reforzaba el medio campo, se volvía un conjunto mucho más rocoso y competía desde esas normas más extrapolables. Y en este sentido veremos cómo conjugan ambos todos estos equipos esta doble necesidad, porque Pep Guardiola en Manchester City ha estado insistiendo mucho en ello, como su idea de juego es reforzar en medio campo, pero precisamente lo que le pide la Premier League es que sea fuerte en las dos áreas. Bueno, pues lo que le va a pedir la Champions League va a ser medio campo.
Sí. Bueno, para terminar este podcast, quiero hablar sobre el verano. Nos estamos acercando a la ventana de traspasos de este verano. Parece que habrá algunas traspasos como De Gea a Real Madrid o Kessié a Milán. Ya ha habido algunas fichajes ya anunciadas como Bentancur a Juventus y Dahoud a Dortmund, pero dame dos traspasos, uno entrenador y uno jugador que quieras que quieren ver, que suceda este verano?
Pues mira,
Dos.
si barremos para casa, ya que estábamos hablando del Barça, los que nos gustaría para el Barça, pues evidentemente el equipo, suponemos que de Valverde va a necesitar, yo creo que sí o sí, un interior de gestión, un interior que pueda comandar el juego, que sea organizador y vista al medio campo. Y en ese sentido, pues futbolistas, creo que lo hablábamos la primera vez que estuve aquí, futbolistas como Verratti, futbolistas como Eriksen, son futbolistas que no puede ser, como Ander Herrera, son futbolistas que podrían encajar muy bien en esa necesidad que tiene el Barça. A nivel de entrenadores, pues me agarras un poco en fuera de juego y no sabría muy bien cuál decirte, porque en general los grandes equipos de Europa más o menos tienen establecidos entrenadores, ¿verdad? Que el Barça no, pero sería redundar bastante en ello. Sobre todo quizá en los equipos italianos, más allá de la Juventus, pues que conjuntos como el Milan, como el Inter, pues vuelvan a encontrar esas figuras alrededor del cual reverdecer, digamos, sus laureles, volver a ser los equipos grandes que fueran, que vuelvan a dotarles de identidad colectiva. Y aquí, sin ánimo de, digamos, ofender a ninguna afición, pero si se diera el caso de que el Cholo Simeone pues decidiera que su ciclo en el Atlético de Madrid ya ha terminado, pues podría ser un entrenador que me encajaría muy bien en cualquiera de esos históricos de Italia que quisieran volver a ser grandes.
A mí la figura particular que me llama mucho la atención y que me provoca cierta curiosidad es Sampaoli, y sobre todo con todos los rumores que ha tenido de que se irá a dirigir el seleccionado argentino, sí o no. Por ahí hay mucho que decir todavía, no han dicho muchas cosas claras, pero la figura de Sampaoli dirigiendo por fin una selección argentina a mí me intriga muchísimo, sobre todo porque el juego demostrado del combinado albiceleste es muy, pero muy diferente al que él despliega muchísimo con el Sevilla o con Chile incluso. Por ahí creo que podría resaltar muchísimo la figura de Lionel Messi y ese gran juego al que han estado apelando por muchísimo tiempo el
Pero ya
aficionado
está
argentino.
cerrado, pero ya está cerrado. Dime algo que quiera que suceda.
Bueno, que suceda, yo quisiera que sucediera el Inter con Simeone.
Ah, sí.
Inter con Simeone, porque con la desestabilidad que ha tenido el Inter últimamente con los entrenadores, trayendo a alguien como Simeone, que creo que le podría traer ya esa chispa a la institución, que no la vemos desde José Mourinho, creo que sería algo muy intrigante. Y creo que sería también un nuevo proyecto para Simeone, que luego de esta temporada en el Atlético de Madrid ha tenido muchísimos problemas, incluso de identidad, y es algo que no podíamos sospechar para un equipo como Atlético de Madrid, siendo el mismo Simeone el que le trajo de nuevo esa sangre caliente, podemos decir. Y bueno, en cuestión de jugadores,
Sí.
refiriéndome, destacando ahora con el video reciente que habíamos hecho para la página, que es sobre Deulofeu, perdón, a mí me gustaría ver a Deulofeu en el Barça. Sobre todo con esos problemas que tuvieron por fuera y con ese 3-4-3 que se desempeñaron, incluso en ese partido contra la Juventus, que estuvo Messi, que estuvo Rakitic, que estuvo Sergi Roberto, un sinfín de jugadores por la derecha y nunca pudieron encontrar esa profundidad. Hoy por hoy, en el Milan de Deulofeu es ese jugador que le da esa profundidad al equipo, y es siendo por banda izquierda, siendo por banda derecha y siempre aplicando mucho a los principios de juego de posición de la Masía y mucho a ese juego técnico de voy a pasar bien la pelota para que el que tenga la pelota pueda tener todas las ventajas posibles para hacer la siguiente jugada. En sí, yo creo que el 7 del Milan encajaría perfectamente en el Barcelona.
Estoy de acuerdo contigo, Carlitos. Yo creo que lo que necesita Inter es Simeone. Es un entrenador que, como ha dicho, a morir los míos mueren. Es lo que necesita para volver a las grandes alturas que estuvo bajo Mourinho. Como el mismo tipo de entrenador, creo. Pero yo me gustaría ver Tuchel y a Sevilla y Jan Seri a Barcelona. Y algo más, Albert, Carlos, ¿no?
Yo más que un nombre en concreto, tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de operación hace el United en su medio centro, porque antes Carlos
sí.
hablaba de cómo Pogba y Ander Herrera han terminado funcionando muy bien con un jugador como Carrick, pero Carrick evidentemente tiene la edad que tiene y ahí Mourinho, yo creo que sí o sí, va a buscar ya un relevo, una pieza importante. Y sabemos la importancia que tienen los mediocampos en los equipos de Mourinho, en un sentido o en otro, pero lo tienen. Y esa tercera pieza que puede hacer encajar a dos interiores con el rendimiento y la ascendencia que tienen Pogba o Ander Herrera, me parece que puede ser uno de los movimientos más importantes o al menos más interesantes de lo que pueda ser el verano.
No olvidemos que Mourinho quería a Renato Sánchez antes de Paul Pogba, así creo que este gran deseo queda. Así, sí puede ser. Bueno, muchas gracias a mis invitados Carlos Coca, dueño de Banquero de Cracks, y Albert Morén, creador de En un Momento Dado. Ha sido un gran placer hablar con ustedes hoy.
Pues igualmente, un placer enorme recibir la invitación, aceptarla y haber podido estar este ratito hablando contigo y con Carlos también.
Sí, igual un placer haber estado con ustedes, haber platicado contigo por primera vez también, Zach, y al igual con Albert, que soy muy fan de su trabajo. Y bueno, esperamos otra invitación. Gracias.
Sí, esperamos la próxima, quizás la tercera para Albert y la segunda para Carlos. Bueno, volveremos en una semana en nuestra versión en inglés. Soy su presentador Zach Loy y esto ha sido Breaking Lines.